Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Del Almendares a los Industriales, un programa especial de Radio Martí con datos, fechas y personajes de nuestro deporte nacional, la pelota.
La bola se va elevando y la bola se llevó más cerca.
Del Almendares a los Industriales, un recorrido por el béisbol cubano en las voces y comentarios de Pepe Campos, El Chambi, Jesús Saiz de la Mora, Ralph Maya y otros invitados, bajo la moderación de Joe Cardona. Aquí comienza Del Almendares a los Industriales.
Bienvenidos amigos a este programa especial Del Almendares a los Industriales. Yo me llamo Joe Cardona, voy a ser su guía, su anfitrión, a través de un recorrido del béisbol cubano que vamos a hacer hoy. Y ojalá estén en casa cómodos y disfrutando de este programa, donde vamos a analizar la evolución, la historia y la pasión del béisbol cubano. Y como dice el título, del Almendares a los Industriales. Hoy tengo conmigo y con ustedes un panel ilustre de seguidores de béisbol cubano de todos los tiempos, además de que tenemos invitados también al programa cuyos hemos invitado o hemos grabado entrevistas con ellos a través de las últimas semanas a recopilar sus opiniones sobre distintos temas. Pero déjenme presentarles mi co-anfitrión, que para ustedes es muy conocido porque lo oyen por acá por Radio Martí, nada más y nada menos que José Pepe Chambi Campos. Chambi, bienvenido al programa.
Buenos días, Joe. Buenos días, efectivamente. Un panel excelente. Y como tú dices, un programa diferente.
Un programa un poquito diferente. Vamos a pasarla bien y a bromear bastante aquí en el dogado de Radio Martí. Y de verdad que luce como un dogado. Vaya.
Y con la excepción mía, aquí hay 5 personas que saben un mundo de pelota. Un mundo de pelota. Así que vengo a aprender y vengo a divertirme.
Y a contribuir un poco.
Exactamente.
Un poquito. Claro. Tenemos con nosotros a Jesús Saiz de la Mora, analista deportivo por muchos años, periodista deportivo por muchos años también. Y conoce una o dos cositas de béisbol cubano. ¿Qué tú crees, Chami?
Sí, yo creo que sí.
Jesús, gracias por estar con nosotros.
Gracias igualmente a ti, especialmente por la invitación.
También a su lado está Ralph Maya, amigo de nosotros, historiador de béisbol cubano. Es coleccionista también, con una colección muy importante de lo que es la memorabilia del béisbol cubano, pero yo considero a Ralph más historiador que coleccionista.
Ralph tiene la distinción de que es un coleccionista apasionado. O sea, un coleccionista.
Yo creo que aquí todo el mundo es apasionado.
No, pero hay coleccionistas que coleccionan por decir, tengo la fotografía fulano. No, él tiene la fotografía fulano y tiene la historia de la fotografía.
Ralph, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Joe. Muchas gracias, Chambi. Y quiero aclarar primero que tienen que definir qué es lo que es un coleccionista, porque en sí existe, vaya, coleccionista que es coleccionista de cosas tangibles, de objetos. Exacto. Coleccionista de memorias, que es el más importante quizás, que es el que conoció a los peloteros, habló con ellos, les hizo entrevistas. Y básicamente esas entrevistas son cosas que no la vamos a hacer más.
Se hicieron, por eso yo considero que tú...
Esa es la historia que tenemos.
Más que coleccionista, eres historiador. Porque has hablado con las fuentes, has hablado con esos peloteros, te has gastado... una fortuna de tiempo y recursos en hacer estas entrevistas, y yo creo que no solamente la historia del béisbol cubano, sino la historia cubana te debe a ti un agradecimiento por la labor que has hecho.
No, yo al contrario, le debo a los peloteros todo. Estoy muy honrado de haberlos conocido y poder haber hablado y tratar con ellos.
También a su lado está Lou Hernández, que es autor, trajo uno de los libros con él, autor de temas relacionados al béisbol cubano. y Lu nos trae una opinión, opiniones y una prisma interesante del béisbol cubano. Gracias por estar con nosotros, Lu.
Un placer, Joe. Gracias.
No, y un libro que después estaremos... De esta discusión saldrán cosas de su próximo libro.
Ojalá existieran más libros, pero yo creo que y vamos a citar, tenemos como nosotros invitado también a Roberto González Echevarría, que está lo entrevistamos esta semana también. Deben de existir más libros, porque yo creo que hay tela para cortar. ¿Qué piensas tú sobre eso, Lu?
Sí, es verdad. Aportando algo a lo que dijo Ralph, yo pude hablar también no solamente con pelotero cubano, pero con pelotero norteamericano, que jugaron en las ligas invernales en todos los países, no solamente Cuba, pero Puerto Rico, Panamá, Venezuela. Y eso también, ellos todos me dijeron que lo pasaron tan bien y fueron tan bien recibidos. Y fue uno de los grandes épocas de su vida. Y no solamente eso, lo ayudó a llegar a grandes ligas jugando en esto.
En las ligas invernales en Cuba.
Exacto.
Y, Chambi, para mantenernos rectos aquí hoy... con disciplina.
Exactamente, la autoridad
que sí nos va a ayudar también de una perspectiva desde el terreno. Iván Davis, que fue un umpire en Cuba desde el año 65 hasta el 93 y está vivo. Está vivo Iván y está aquí con nosotros. También fue pelotero. Pichó, además, en la última temporada de béisbol profesional en Cuba. Así que tiene una perspectiva interesante, tanto como pelotero, pero como umpire. Iván, ¿cómo tú sobreviviste tantos años umpireando en Cuba?
Bueno, creo que no lo hice muy mal.
¿Y tú consideras fanático cubano apasionado, Iván?
Bastante apasionado, sobre todo en el interior de las provincias, en Oriente, Pinar del Río, Matanzas, era peor todavía.
Algunas cuantas botellas, algunas cantas.
Imagínate, hay que recordarse.
Después hablaremos un poquito más sobre eso. Chambi, coméntame. Vamos a comenzar esto con la identidad del béisbol cubano. Y yo creo que es indiscutible que la identidad del béisbol cubano va mano en mano con la identidad del cubano. Es decir, cuando se forja la identidad de independencia del pueblo cubano, el béisbol está ahí al lado. Es el deporte que los españoles no ven muy bien visto, porque es el deporte de los criollos. Así que, ¿cuán importante piensas tú, y le vamos a abrir esto a nuestros panelistas y nuestros invitados, que es el béisbol en forjar la identidad cubana?
Sí, sin duda que el béisbol cubano va mano a mano de lo que fue la República, de lo que es Cuba. Recordemos que todo esto comenzó con muchachos viniendo a estudiar a Estados Unidos. Este es un juego que no comenzó como se tenía, que eran los batos, los indios que jugaban con un bato y una pelota. No, este es un deporte netamente americano, nació aquí. Y los muchachos cubanos de aquella época, los años 50 y tantos, venían aquí y jugaban los juegos.
La Universidad de Fordham, ¿no?
La Universidad de Fordham, el Colegio Spring Hill. Ahí hay una guerra en cuál de los dos, de dónde comienza, si comienza en Fordham o si comienza en Spring Hill. Luce como que Spring Hill, porque había más muchachos. Estaban los hermanos Guillot, Nemesio y Ernesto, y estaba también Teodoro Porto, que fueron después artífices en crear la pelota, mientras que en Fordham estaba el primer pelotero latinoamericano profesional, Esteban Villán.
Hablando del ardor, o sea que en ese momento, recuerden que estamos hablando de los años 1860 y algo, estamos hablando de un periodo durante Cuba, estando bajo las manos de España, y en ese momento el cubano en protesta, necesitaba tener una salida, y en ese momento la salida era el deporte, que en sí era el béisbol. El cubano en ese momento gritó, en Cuba se juega béisbol. Y en ese momento, vaya, comenzó lo que es el béisbol en Cuba y vaya, tuvieron que aceptarlo los españoles en ese momento.
Pero en realidad no lo aceptaron bien.
No lo aceptaron, tuvieron que aceptarlo.
Tuvieron que aceptar que jugaran los cubanos, pero estábamos discutiendo si existe un documento, un decreto oficial. Roberto González Echevarría lo cita en su libro Jan Padrón, un director de cine con quien hablé también y vamos a incluir en este programa, estábamos conversando a ver si existe un decreto oficial. Lo que sí es cierto es que los españoles no estaban nada contentos porque este deporte, que además adoptaron los cubanos estos que jugaban en los Estados Unidos, reflejaba todo lo que ellos admiraban de los Estados Unidos, la libertad del deporte, cómo se jugaba el deporte. Era una cosa, una novedad, no era fútbol, no era soccer. Y los cubanos, y ahora les voy a decir la primera barbaridad del show, que van a ser varias. Yo siempre digo, los americanos lo inventaron y los cubanos lo perfeccionaron. Es decir, el béisbol y el jazz. Son dos cosas que los americanos indiscutiblemente descubrieron el deporte. Ahora, que nosotros aportamos un toque especial a esto es indiscutible.
Yo, recordemos que una de las cosas que pasa durante, porque es el periodo de guerra, como tú explicas, también los americanos que estaban yendo jugaban, y para los cubanos no era foráneo aquello. O sea, que los españoles se sintieron tan mal. Oye, fíjate, no juegan balompié, no les gustan las corridas de toro, pero sin embargo juegan este juego con el bate, con la pelota. ¿Pero qué es esto? Se están acercando más a Estados Unidos que España.
Como la historia se repite, ¿eh? Porque ahora en Cuba algunos argumentan que se está viendo más el balompié, el soccer, que el béisbol, porque se están transmitiendo en la televisión cubana juegos de fútbol de la Liga de Soccer Profesional de España. Y ya vemos las camisetas del Barça en La Habana y se habla menos del béisbol cubano.
Eso es producto de que la revolución, o revolución, porque eso no es revolución, ellos quieren cambiarle la mentalidad al cubano, pero va a ser imposible. El béisbol siempre va a perdurar de por vida en Cuba, porque es el deporte nacional.
Vamos a pasar a una entrevista que realizamos con Roberto González Echavarría, el autor cubano, y regresamos con ustedes. Doctor Roberto González Echavarría, en el libro usted comenta cómo la identidad cubana de nacionalista se forja también junto a la identidad en el béisbol. Coméntenos un poquito sobre eso.
Es que confluyeron varios elementos fundamentales de la cultura cubana en la segunda mitad del siglo XIX. Una de ellas fue la pelota. La otra fue la música y la otra, pues, la literatura. Si pensemos que Alturas de Simpson, el primer danzón, se bailó en Matanzas en 1879, y que ese juego mítico, que dicen que fue el primer juego en Cuba, que se jugó en el Palmar del Junco, es de 1874. Digo mítico porque en realidad eso no es así. O sea, se jugó ese juego, pero ese juego no fue el primero, ni mucho menos. Y pensemos que Cecilia Valdés, la gran novela cubana, se publicó en 1882 en Nueva York. Pero también había mucha actividad literaria en Cuba y entre los exilados en los Estados Unidos. Así que esos tres elementos que son fundamentales de la cultura cubana coinciden en ese momento. Y uno de ellos es la pelota, o sea, la pelota entra en la cultura cubana cuando la cultura cubana se hace lo que es, o lo que consideramos cultura cubana. Y por eso es que arraigó tanto la pelota en Cuba. Yo digo que en realidad la pelota entró en la historia y la cultura cubana en un momento mucho más significativo que en los Estados Unidos. En los Estados Unidos la pelota empezó en la primera mitad del siglo XIX, etcétera. Lo más significativo fue la Guerra Civil entre 1861 y el 65, en que se jugó mucha pelota. Pero no nada tan significativo como el caso de Cuba, que esas tres manifestaciones de la cultura cubana coinciden.
Interesante, y apunta lo que nosotros veníamos señalando de la identidad de lo que decía Iván, y la identidad del béisbol en Cuba. Iván, te quería hacer una pregunta a ti, que lo viviste en carne propia. Se nos comenta, y nuestro amigo Jan Padrón me comentó esta semana también, que de alguna manera u otra durante la revolución, el parque de pelota, los estadios, era un escape al cubano de a pie de no tener que oír las arengas políticas por la televisión, de no tener que involucrarse en toda la política que estaba sucediendo, y el béisbol y la pelota servía como un escape.
Seguro, el gobierno cogió el béisbol como una cosa política, pero el cubano iba al estadio porque le gustaba el béisbol. Imagínate que ellos le cambiaron hasta los nombres a los estadios. El latinoamericano se llamaba Estadio del Cerro y ellos le pusieron latinoamericano. Y todos los demás de las provincias tenían un nombre de un mártir o de Guillermo Moncada, el Capitán San Luis. El único que no pudieron cambiarle el nombre fue el Palmar de Junco. Parece que por los años, que fue el primer estadio donde se jugó pelota en Cuba.
Donde se jugó béisbol, y queremos mencionar eso también, porque si no mencionamos el Palmar de Junco, tenemos amigos que...
No. Yo creo que, y eso es por lo hablando, hay tres estadios que fueron únicos. El Palmar de Junco, bueno, mira, cuatro. El Palmar de Junco, el estadio, el Parque Almendares, después la Tropical, y por último, el Gran Estadio de Cerro.
El Gran Estadio de Cerro.
Yo rehúso decirle el latinoamericano, porque eso lo hicieron dos personas. Y después hablaremos de eso.
Jesús, tú no estabas presente en el primer juego de Palmar de Junco. Sí, Chami me dice que sí, no, pero tú no estabas presente.
No, yo estaba presente en el de Buenavista. Oye, espérate, mira, en Buenavista, en la Ruta 28, había un terreno que se jugaba pelota, pero buena de verdad. Y otro de los terrenos de que no casi no se hablan en Cuba, en La Habana, el famoso hoyo, que era donde estaba hoy en día, donde estaba la televisión de Barleta. Allí era 23 y Malecón, era un hoyo y ahí se jugó. Había un terreno.
Jesús, ¿cómo tú encontrabas todos estos lugares?
Pero, oye.
Iván, ¿cómo este hombre encontraba todo eso?
No, ahora él habló de la Ruta 28, está lo cierto. Ahí se jugaba una pelota de pero mejor que la pelota de la Serie Nacional. Ahí salió Luis Tiano.
Exactamente.
Ahí jugué yo, los Cubans iban a jugar ahí contra los equipos, los novatos, los Cubans. Jugaban en ese terreno, que era un placer. Aquello no era terreno de pelota.
Exactamente.
Y los Cuban lo llevaban a los novatos a confrontar ahí con los equipos de ellos.
Wow. Y el hoyo era donde estaba Ambar Motors. El que tenga una idea de donde lo que era Ambar Motors en Cuba, que era 23 y Malecón, había un hoyo gigante. Y ahí había tremendo terreno de pelota.
Un hoyo. ¿Qué te parece?
Tú dijiste que este programa debe ser de pasiones y de cosas que no se han hablado. Yo he leído el hoyo. La pelota. Y hoy acabo
Lu, ¿tú has oído del hoyo alguna vez? ¿Tú has oído del hoyo?
De verdad que no.
No, tú ves lo que se descubre, lo que se aprende.
Y al mismo tiempo, donde salieron grandes estrellas.
Yo sí lo he oído, pero no lo viví porque yo no soy del estado.
No, yo, oye, espérate. Yo no jugué.
No te están diciendo viejo, Jesús.
Yo no jugué.
Maduro.
Yo no jugué allí, pero te quiero decir que lo había.
Lo había.
Como en Buenavista, en la Ruta 28, yo no jugué allí tampoco, pero sé que allí se jugaba tremenda pelota.
No, yo sí jugué en la Ruta 28. No, yo jugué en todos los placeres que había en Cuba.
Bueno, yo jugaba en un placer que hizo el señor el Bebo en Malecón y 6. Hizo un terreno él poco a poco y ahí se jugaba pelota, pero de verdad, violenta.
Voy a agregar otro terreno que a lo mejor ustedes no lo conocen. Avellana Escoba. ¿Oyeron hablar de eso?
No.
Ese estaba ahí en... Bueno, está el Cine Mónaco ahí en Santo Suárez, La Víbora, cerca de la calzada de Vento. Eso era un placer con un baquetón de madera. Entonces ese señor, Avellana Escoba, que jugó profesional, yo no lo oí jugar profesional, pero lo oí de vez en cuando salir vestido así, batear, y le daba una línea a cualquiera.
Wow.
Estamos hablando de los terrenos de pelota y vienen todos estos a la memoria. Pero no salen ninguno nuevos terrenos. O sea, en otras palabras, estas personas usaron estos, o sea, esta revolución, para usar el término de señor Iván, no crearon nada. O sea, se quedaron con todo lo que habían.
Por Dios, mira los edificios en Cuba para ver lo que
después ellos hicieron unos estadios, el mismo este que yo te estoy hablando, hicieron un estadio con una grada. El Cardona, pero ¿qué pasa? Ahí no iba nadie a jugar.
Era de Joe Cardona.
Yo soy el dueño del estadio y voy a reclamar ese estadio.
Mira, hay una cosa que yo quiero aclarar. En el año 48,
Ayer, ayer.
No, casi fue ayer. En el año 48 se jugó el primer colegial menor de 18
Mateo.
En la Tropical, en el Estadio Tropical.
Torneo,
colegial. La Salle contra Belén.
¿Quién ganó?
De noche ganó La Salle. No, perdimos 3-2.
Wow.
Por un error de uno.
Pero tú dices perdimos, tú eres lasallista.
Sí, porque yo piché en ese juego.
Ah, tú pichaste.
Yo piché.
Yo sabía.
Y las pelotas eran redondas.
Yo piché en ese juego y uno de los que el que cometió el error fue el señor García Vango, que Dios lo tenga en la gloria.
Mira,
perdimos el juego 3-2.
Ese estadio de la Tropical, la revolución, como dijo Chambi, lo destruyó e hicieron una pista para unos, creo que unos centroamericanos que se jugaron en Cuba.
Ah, que fabuloso.
Y ese terreno era histórico, porque ahí se jugó el juego profesional, los Claro Duani, los Alejandro Crespo, esa gente de esos años.
La temporada 46.
Vamos a comenzar con el desarrollo del béisbol ya, lo que conocemos como la Liga Profesional Cubana. Y quiero que Ralph y Lu nos comenten un poquito sobre los comienzos de lo que llegamos a conocer después como las ligas profesionales cubanas. ¿Cómo empieza? ¿Dónde empieza? Sí, sabemos que en el 78 en Palmar de Junco, pero ¿cómo ya se empieza a desarrollar y se empiezan a desarrollar las ligas profesionales cubanas?
Bueno, la primera liga se formó en el año 1878. En ese momento participaron los equipos Habana, Almendares, pero básicamente así empezó y fue un acuerdo, vaya, de en ese momento los propietarios de los equipos que tuvieron en ese momento la iniciativa de formar la liga, ¿no?, para organizarse básicamente al estilo de los Estados Unidos y tener un reglamento, básicamente tener el schedule de los juegos y participar básicamente en ciertos días, vaya, de la semana que se
al mismo tiempo, Lu, hay peloteros cubanos que ya están jugando en las grandes ligas, en las ligas profesionales en los Estados Unidos. Háblanos un poquito de la integración, por ejemplo, de la participación de, ya terminando con Luque, pero Marsans, Luque, esos primeros cubanos que juegan en las grandes ligas y se destacan en las grandes ligas.
Sí, Marsans fue el primer cubano en grandes ligas en el siglo XX, que debutó julio 4 con Cincinnati. Fue en 1911.
Y lo hizo con otro cubano,
Almeida.
Con Rafael Almeida.
Ajá, los dos jugaron en el mismo juego, es verdad.
La primera vez que
así jugaron. Que debutaron las grandes ligas en el siglo XX, dos cubanos a la misma vez.
Yo hay que aclarar, Rafa estaba hablando de las ligas y
quiero no olvidarme tampoco de Esteban Bellán, que
claro,
fue el gran catcher cubano. Que inició el primer juego en el año 1874 y batió 3 jonrones en ese juego.
Wow.
Ese fue el equipo
pichó,
Habana.
Jesús pichó, estaba pichando.
No, yo iba a decir, que yo estaba presente en ese juego. El Habana le ganó al Almendares por 51-9.
51-9, un juego parejo.
9, y vaya, el Habana obviamente...
Tiene el bullpen de los Marlins, yo creo, tenía el bullpen de los Marlins.
Bellán, como tú estabas explicando, para establecer aquí la diferencia, Bellán es el primer cubano que juega, primer latinoamericano que juega pelota profesional. Recordemos que en aquel momento no había grandes ligas, era liga profesional americana. La liga empieza creo que en el año 1903, que cuando Chicago y Boston ya existían, pero comienzan la liga nacional.
Sí, hasta el siglo XX no empieza las grandes, lo que conocemos como las grandes ligas en los Estados Unidos.
Y entonces, Rafael Almeida y Armando Marsans, pues debutan con el Cincinnati, con mi querido Sin Sin.
Háblanos un poquito, ¿qué impacto tiene Adolfo Luque en las grandes ligas?
Bueno, Adolfo Luque fue la primera estrella hispana que jugó en grandes ligas. Fue un gran pitcher con Cincinnati, su mejor temporada fue en 1923. Ganó 27 juegos ese año, un récord que...
Nada más. Nada más 27 juegos.
Un récord que no ha sido superado por ningún pitcher. Ni Pedro Martínez, ni Juan Marichal, que llegó a 26, pero no pudo llegar a 27. Y él fue la primera
figura,
estrella.
La primera
sí.
Figura, sí.
No se olviden que Luque también fue partícipe de la Serie Mundial en el año 1919
esa
con
famosa
el Cincinnati.
Serie Mundial.
No, la infamosa.
Infamosa serie mundial, porque es la serie mundial de los White Sox, ¿no?
Eso Black Sox.
De los Black Sox.
¿Y cuántos juegos completos tuvo Luque?
Ese año yo creo que fueron 28.
Y aquel entonces se pichaban innings.
No, sí, más de 300 innings pichó en ese año.
No quiero compararlo porque sería injusto, pero al mismo tiempo, aquí se habla mucho de Babe Ruth como el gran pelotero que empezó como pitcher, sí, y después se convirtió en el gran bateador. Luque fue un gran pelotero. Luque fue una gran tercera base que ganó inclusive campeonatos de bateo y después se convirtió en pitcher, o sea,
y después se convirtió en Mike.
Y es uno de los hombres grandes de la
historia.
Vamos
a tomar una breve pausa. Regresamos con ustedes en Del Almendares a los Industriales.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Están escuchando Del Almendares a los Industriales.
Y continuamos aquí en Del Almendares a los Industriales, en el Dugout de Radio Martí. Joe Cardona con ustedes, junto a José Pepe Chambi Campos. Y nuestros invitados, Jesús Saiz de la Mora, Ralph Maya, Lu Hernández y Iván Davis, pasándola bien, conversando sobre la pelota y el desarrollo de la pelota cubano. También tenemos a invitados que hemos entrevistado a través de la semana, que vamos a incorporar al programa. Y dejamos el último segmento conversando sobre el impacto que tuvo Adolfo Luque. Y Lu, tú me estabas comentando sobre el impacto en la Serie Mundial, porque creo que es el primer hispano que tiene un impacto grande en la Serie Mundial.
Sí, fue el primer hispano, el primer pitcher hispano que ganó un juego en la Serie Mundial, y eso fue en 1933. Él ya tenía 43 años, y eso fue con el equipo New York Giants contra los Washington Senators. Y fue el juego clave, el quinto juego que ganó la Serie para los Giants contra los Washington Senators. Fue el quinto juego y fue en relevo, que pichó 4 2/3 de relevo sin permitir carrera.
También durante esta época, estamos hablando ya de los comienzos del siglo XX, hay otros peloteros cubanos que hay que mencionar, que también forjan el béisbol, no tanto en Cuba como también en los Estados Unidos y en México y en otras partes del mundo, que es el afrocubano. Y hay grandes estrellas, Ralph. Estamos hablando de hombres que brillaron, como Martín Digo, como Torriente, como José de la Caridad Méndez. Háblanos un poquito de este otro béisbol que se estaba jugando y fue tan impactante y en algunas partes aún más impactante que lo que estaba sucediendo en las grandes ligas.
En ese momento que los propietarios cubanos descubrieron que había béisbol negro en los Estados Unidos, ellos felizmente fueron los que vinieron aquí, tuvieron la iniciativa de llevarse a los jugadores negros a Cuba a jugar, y ellos, por ambas partes, jugando allá, jugando acá en ligas negras, tuvieron éxito, pero ellos siempre, los jugadores negros en Cuba, preferían jugar en Cuba. ¿Por qué? Porque en Cuba no existía lo que tenían aquí, que era básicamente la segregación. Y en ese momento, estando en Cuba, felizmente ellos vivieron, jugaron, pudieron prosperar y ganarse su porvenir, que básicamente aquí era difícil para ellos.
Y es importante notar también que muchos peloteros, por ejemplo, hoy mismo estaba leyendo que Ty Cobb y Babe Ruth, ambos fueron en lo que se llamaban barnstorming, eran como unas jornadas en el invierno donde jugaban contra selecciones cubanas. Y es primera vez que yo sepa que Ty Cobb se enfrenta a un equipo racialmente integrado, ¿no? Que fue el año 11 que visita Cuba. No le fue mal, pero yo creo que tampoco le fue como Ty Cobb sospechaba que le fuese. Algo sucedió que Ty Cobb dijo que él no regresaba a Cuba. No, y me parece que fue la curva de los pitches cubanos.
En ese momento no tuvo el encuentro contra José de la Caridad Méndez.
Que no es nada agradable.
Y Bombín Pedroso, los dos pitchers enormes de Almendares, que en ese momento tuvieron un éxito, que en ese momento Cobb dijo, más nunca regreso a Cuba para jugar pelota, me quedo aquí en los Estados Unidos.
Lu, háblanos un poquito sobre el impacto de los peloteros cubanos que incursionaron a las ligas afro en los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos había el béisbol estaba segregado y había béisbol de las ligas negras en los Estados Unidos. ¿Cuáles fueron algunos de esos grandes peloteros?
Bueno, tú mencionaste los tres grandes que llegaron a la Salón de la Fama aquí, Méndez, Digo y
Torriente.
Entonces también jugaron en el equipo Cuban Stars, que era el equipo de
Alexis Pompey, que era hijo de cubano que vivía en Nueva York.
Que nació en Key West, ¿no?
Nació en Key West por un día, creo que nació, o sea, es americano por un día. O sea, su mamá llegó. Claro. Y da luz en Cayo Hueso.
Sí, entonces ahí en ese equipo jugaron Santo Amaros,
Bragaña,
Lázaro Salazar,
el Caballero Oms.
Mucha gente.
Oms, que también fue un fielder.
Fue tremendo pelotero.
Tremendo.
Y después hablaremos de. Vamos a decirlo ahora. Oms es probablemente el motor detrás, no él, su situación es el motor detrás de por qué Cuba crea una asociación de peloteros antes que existiera la asociación de peloteros en Estados Unidos.
Vamos a escuchar a Roberto González Echevarría, que nos comenta lo siguiente sobre la integración de los afro, de los negros en el béisbol cubano.
El pelotero negro empieza a jugar pelota en equipos semiprofesionales en el siglo XIX. La pelota empieza entre individuos de la clase media o alta que habían estudiado en Estados Unidos, que regresaron a Cuba y que iniciaron los primeros equipos, clubes de béisbol. De ahí el béisbol se fue diseminando por el resto de la isla, sobre todo en la industria azucarera, o sea, en los centrales azucareros. Y los negros empezaron a jugar pelota, pero no podían jugar en los equipos los clubes organizados por estos individuos de clase más alta, que eran blancos, por supuesto. Pero se crearon equipos semiprofesionales de compañías tabacaleras y otras en que sí podían jugar los negros. De ahí, en el año 1900, se integró la Liga Cubana Profesional de Béisbol, no la amateur. La amateur no se integró hasta 1959, después de la Revolución. Hasta ese año, la pelota amateur cubana fue exclusivamente para blancos. Pero los peloteros de color siguieron jugando en equipos que ellos formaban y formaron equipos que viajaron a Estados Unidos a hacer giras independientes. Se llamaban los Cuban Stars y tuvieron mucho éxito, sobre todo porque el primer equipo de color profesional en los Estados Unidos se llamó los New York Cubans, los cubanos. Ni uno de ellos era negro, eran todos, era cubano. Todos eran negros norteamericanos que se habían puesto cubanos, porque se ve que en el área de Nueva York en esa época ya se jugaban los cubanos mucha pelota. Pero el hecho es que los cubanos de color, los Cuban Stars, jugaron a principios del siglo XX y se convirtieron en uno de los equipos fundadores de la Negro National League, que fue la primera liga independiente de color en Estados Unidos. Claro, como no tenían sede, jugaban siempre de visitadores, porque claro, no podían ir hasta La Habana para, claro, para jugar juegos, ¿no? De ahí, pues, ese equipo que se llamó los Cubans, la Cuban Stars, en los años 30, después de un lapso provocado por la depresión económica en este país, en los Estados Unidos, surgió ese equipo de cubanos de color en Nueva York y se llamó los New York Cubans. Era un equipo que tenía no solo peloteros cubanos de color, sino también latinoamericanos de color de Puerto Rico, de la República Dominicana, de Panamá, etcétera. Pero eran sobre todo negros cubanos y algún que otro blanco. Y jugaban en las ligas independientes de color en Estados Unidos, que eran unas ligas relativamente poderosas y bastante populares, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la pelota de grandes ligas decayó porque tanto pelotero tuvo que ir al ejército, las ligas independientes de color tuvieron bastante éxito y el equipo de los New York Cubans ganó lo que ellos llamaban la Serie Mundial de Color en 1947.
Marca pauta definitivamente la integración del béisbol cubano, y les presento este tema sobre la mesa y quiero escuchar la opinión de cada uno de ustedes. Hay un momento en la liga profesional cubana, donde es una liga integrada racialmente, donde se puede argumentar, tal vez no día a día, tal vez no consistente, pero en ciertos momentos no se puede decir que el béisbol era tan bueno, sino mejor, que el de las grandes ligas propias de los Estados Unidos en esos tiempos, porque estamos hablando de los mejores peloteros latinoamericanos, los mejores peloteros negros, cubanos y americanos, y muchos de los blancos americanos que también estaban jugando en Cuba.
Indiscutiblemente que eso es cierto, porque cuando se habla de los argumentos aquí en este país, si es que este negro hubiera jugado en la liga profesional americana, y entonces empieza la discusión sobre Oscar Charleston jugando en la liga nacional, en la liga americana, eso no existió en Cuba. En Cuba jugó Charleston y se destacó como ningún otro pelotero. Ese fue uno de los mejores peloteros en Cuba.
Pero la época, americanos. Imagínense tener a Charleston jugando con José de la Caridad Méndez, jugando con los peloteros blancos americanos, jugando con los peloteros blancos cubanos. Es decir, es un nivel, Iván, de béisbol espectacular.
Espectacular. Hay una leyenda, no sé si es leyenda o es realidad, de que el que iba...
Silvio
García había sido seleccionado para romper el problema racial en Grandes Ligas. Y Silvio argumentó, le dijeron, si te dan una galleta, tiene que aguantarla.
No, le preguntaron, creo que la pregunta supuestamente es, si en un doble juego alguien te grita algo y te ofende y te dice, negro, oye, negro, ¿qué tú haces? Y él dice, lo mato.
No, y también dicen que le dijeron que si le daban una galleta, el que me dé una galleta a mí, le doy otra a él.
Así terminó la conversación.
Y Silvio García, había que ver a ese señor. Dicen que era un fenómeno.
Pero Chami, tú tuviste una conversación con, en mi opinión, y yo he ido en la misma anécdota de muchas personas.
Sí.
En realidad no está documentado, así que no, nunca vamos a saber.
Claro.
Sin embargo, tú tuviste, Chami, una conversación con Mini. Si algún pelotero, que para mí es el pelotero cubano que ya marca lo que conocemos hoy como el béisbol moderno, es Mini Miñoz. Un porte de pelotero completo, un tipo que corría, tiraba, bateaba con poder, bateaba para veraje, fildeaba, las cinco herramientas, como nos decimos en el béisbol. Chami, tú tuviste, si hay algún pelotero que Branch Rickey iba a integrar al béisbol, hubiese sido, en mi opinión, Mini Miñoz, y tú tuviste una conversación interesante con Mini sobre el tema, ¿no?
Correcto, yo le pregunté a Mini, Mini, ven acá, ¿qué tal cierto es que tú ibas a romper la barrera de color o Silvio García? Y él me dijo, el hombre que tenía que romper la barrera de color era Jackie Robinson. ¿Por qué? Jackie Robinson era un hombre que hablaba el idioma. Jackie Robinson era el hombre que tenía, o sea, había sido graduado de universidad, había sido estrella en varios deportes. Por lo tanto, ninguno de nosotros, sí, puede ser que nosotros hubiéramos sido escogidos y hubiéramos sido finalistas, pero si nos hubieran puesto, al final iba a ser Jackie Robinson, que interesantemente Jackie Robinson, ¿dónde practicaba, dónde hicieron el preámbulo a romper en la serie la barrera de color?
en Cuba.
Lo lleva. El spring training sucede ese año de 47
con Montreal.
Que era el equipo de sucursal de AAA de los Dodgers.
Exactamente.
Y Branch Rickey quería ver cuál era la aceptación del equipo con él. Recuerda que él había jugado en Montreal. Y, o sea, que Cuba juega un papel extremadamente importante en la integración de la pelota. Sin duda alguna. Y tú estabas hablando, yo quiero mencionar un... Primero, le quiero preguntar a Iván o a Jesús. ¿Ustedes conocieron a Chino Estaleya? A Roberto Estaleya.
No, yo no.
No lo conocí. Dicen que Roberto Estaleya, en verdad, es el primer hombre que rompe la barrera de color.
Exacto.
Porque era un mulato.
Era mulato casi blanco.
Roberto Estaleya es el abuelo de Bobby Estaleya.
Correcto.
Ese sí lo conozco.
Correcto.
Lu, coméntame sobre ese punto que yo traje a la mesa, de que si en ese momento se está jugando el mejor béisbol del mundo en Cuba, por un momento, antes de la integración racial. Ralph dice que es indiscutible. Iván está de acuerdo. Jesús también está de acuerdo.
Totalmente.
Y Chambi ni se diga. ¿Qué piensas tú?
Sí, yo creo que sí. Mirándolo desde el perspectivo de que aquí en Grandes Ligas era sagrado la cosa. No dejaban pelotero blanco nada más. Entonces sí, puede ser. Nunca lo han pensado de esa forma, pero... Puede ser, tienes razón.
Tiene su lógica. Ustedes,
recuerden de que en Cuba, se jugaba tan fina pelota desde los años 1800 que los equipos americanos fueron a Cuba a jugar. No fueron a Japón, no fueron a Venezuela, no fueron a México, fueron a Cuba a jugar contra la novena de cubanos, ¿ok? En ese momento se respetaba la pelota cubana. ¿Y por qué? No solamente por el nivel de jugada, sino que también por el hecho de que todos se llevaban y todos estaban integrados. Igual habían negros, habían chinos, habían blancos, de todos colores, jugando en una liga uniformemente, como se debe.
El juego se respetaba. Quiero añadir un elemento, y es el elemento amateur. La pelota amateur cubana de ese momento era brutal. Primero era la mejor del mundo, y no digo la que era la mejor del mundo, por decirlo.
Chicos, somos cubanos, tú puedes decir que es la mejor del mundo.
Pero déjame decirte algo. Recordemos que el amateurismo americano es totalmente diferente.
Bueno, es colegial.
Es colegial y se acaba. En Cuba, el amateurismo...
Bueno, hay peloteros cubanos que permanecieron en el amateurismo.
Sin duda.
Porque ganaban más dinero en el amateurismo que jugando profesional.
Y hay peloteros que se consideran mucho, que están entre los mejores de todos los tiempos.
Mira, hubo un pelotero, un pitcher famoso, Picasso. Fue uno de los
ese pintor.
No es pintor. Era lanzador.
Narciso Picasso.
Él fue uno de los primeros que le ganó a equipos norteamericanos en Cuba, profesional, y ellos eran amateurs.
¿Y el amateurismo se desarrolla cómo? Con los clubes sociales también, ¿no?
Los clubes sociales.
En Cuba habían varias ligas de béisbol amateur. Estaba la Liga Quivicán, estaba la Liga La Unión Atlética, la Liga de Pedro Betancur.
Pedro Betancur también había béisbol caliente.
Para la zona oriental estaban varias ligas de centrales, que ahí había una calidad de peloteros que
Iván, ¿de qué parte de Cuba vienen los mejores peloteros?
Depende, de La Habana los mejores lanzadores.
Lo dice por...
No, porque...
tú eres habanero.
Usted pone a buscarlo y ahí están Camilo Pascual, Maifonier.
Los bateadores más fuertes.
Matanza dio muchos buenos bateadores.
Pero Betancur.
No, pero oye, también dio a Limonán Martínez, a Catayo, a Consuelo.
Sí, hablando de estrellas.
De estrellas. Estás hablando de Quim Moreno.
Moreno era también de La Habana, lo que pasa.
Luque.
El propio Luque. Después hay una controversia interesante con la Liga Cubana, en desarrollo de la Liga Cubana, y no queremos subestimar el amateurismo. Lo que debo de señalar también, en el amateurismo sí es béisbol segregado. Los negros no jugaban en el béisbol, una cosa que yo no acabo de entender. Los negros no jugaban en el béisbol amateur, jugaban en el béisbol profesional.
No jugaban en la Liga Amateur Cubana, pero sí en otras ligas.
Sí, por ejemplo, la Liga Pedro Betancur sí podían jugar.
Exacto. No,
la Liga Quivicán también.
Pero no en la Liga Nacional de Amateur de Cuba.
Bueno, en la Liga Amateur, debemos aclarar de que en Cuba había una ley en contra del racismo. O sea, no se permitía el racismo. Había un decreto.
¿Y por qué es segregado entonces el béisbol?
Por la razón de que, y como estaban diciendo ellos dos, podían jugar en cualquier liga, no podían jugar en la liga amateur, que era la mejor, aunque la liga amateur decía que tenía que el team que fuera afroamericano tenía que ser completo, no podía, o sea, era como un obstáculo.
Ya.
O sea, para jugar tienes que venir con un equipo completo. O sea, no puedes jugar aquí tú y yo.
Individualmente.
En la Unión Atlética habían sus forritos.
¿Ah,
sí? Sí, pero había mulatos trabajando.
Entonces no había segregación.
Ahí
no,
vemos donde...
Yo jugué con el Aduana y ahí había un mulato que jugaba a primera base, que corría muy bien, no me acuerdo el nombre, si es Payá o Pareja o algo.
Y el
center era mulato.
El centerfield de Cienfuegos.
Y Tirite Cárdenas.
Pero ahí vemos el forro. ¿Tú ves cómo el béisbol,
claro,
siempre sobrepasa la política en Cuba? Sí, sí. A través del béisbol, cualquier cosa
mira,
se logra.
No había el negro, pero había Zungo Carrera, era manager del Beado Tenis.
Qué cosa interesante. Zungo Carrera era manager, pero los negros no podían jugar. Cosa interesante.
¿Podemos decir que Zungo Carrera era buen manager?
Era bien prieto.
Oye, y era oscuro de verdad.
Oscuro como la noche. Zungo Carrera. Vamos a conversar ahora un poquito sobre ya el desarrollo de la liga profesional, entrando en los años 30, los años 40. En el año 47 sucede algo importante en Cuba, ¿no? En el año 46, llegando a 47, y se construye un nuevo estadio y hay una nueva visión hacia lo que es el béisbol cubano, y ya se aspiraba hacia tal vez, Lou, llegar un pasito más cerca a las grandes ligas.
Sí, como tú dices, el año 1947 fue un año clave en el desarrollo del béisbol cubano. Ese año se unió la Liga Cubana Invernal a lo que se llamaba el béisbol organizado. Que el béisbol organizado en ese tiempo consistía de grandes ligas y muchos niveles de ligas menores, desde Triple A hasta clase D, que eran como 7 diferentes niveles de liga, incluyendo Canadá. Entonces Cuba fue el primer país que se unió al béisbol organizado, que eso vino después de una guerra que tuvo el béisbol organizado con la Liga Mexicana, que era una liga de verano, que estaba en ese tiempo encabezado por Jorge Pasquel, un empresario mexicano.
Y las grandes ligas se sintieron intimidados por Jorge Pasquel porque estaba contratando peloteros, incluyendo a Max Lanier, peloteros americanos, pagándole un salario exorbitante de aquella época, trayéndolos a México. Y entonces al abrir el estadio nuevo en Cuba, le exigen a la liga cubana que excluya a los peloteros, inclusive Roberto Ortiz, uno de ellos, peloteros que hayan participado, que hubiesen participado en esa liga de Pasquel y la liga mexicana, de jugar en Cuba. Así que es una época un poco turbulenta y oscura ahí esos primeros años, porque esos peloteros fueron excluidos de la liga cubana. Y Pasquel, interesantemente, después un mexicano es el dueño de los Angelinos de Los Ángeles ahora, que antes era California. Interesante, pero como el transcurso de la historia. Pero después de ese incidente de la liga mexicana, que para mí es un capítulo bastante oscuro en la historia del béisbol cubano, la visión de tener un béisbol de ese nivel y de tal vez llegar a las grandes ligas, vamos a hablar de los hombres que forjan esa visión.
Yo quiero decir de que los hombres que crearon esta plataforma, los cuales nos podemos cansar, a ver Linares, que fue primero con el Almendares, después más adelante Julio Blanco Herrera, que no se puede dejar afuera,
no.
El creador de la Tropical, que hizo un estadio tipo Grandes Ligas, y estamos hablando antes de llegar a esta época.
Y después Merito Acosta, que es el que abre la puerta.
Y Merito Acosta, que es el que fuerza a los americanos, no lo fuerza, sino le vende la idea de que en Cuba hay buen pelotero. Se sabía que había buen pelotero, pero estaba Papa Cambria, que firmaba cualquiera. Y en Cuba muchas personas aman a Yo Cambria, pero hay otros que no lo ven tan bien, porque firmaba cualquiera y no importaba. Si tú no dabas la talla, te cortaba. Merito Acosta le vende la idea, le dice, bueno, si tú dices que el pelotero cubano es tan bueno, vamos, ayúdame a crear un equipo de todos cubanos, a ver si nos permiten en las grandes ligas. y lo permitieron.
De los Havana Cubans.
Los Havana Cubans, precursores de los Sugar Kings.
En ese momento que llega el año 46 y estamos comenzando el 47, básicamente, ¿qué es lo que faltaba en sí? Teníamos a la Tropical, pero no teníamos en sí un estadio al nivel de ligas grandes. Entonces entran dos figuras que son entre las mejores y más importantes en el béisbol cubano. Primeramente Miguelito Suárez y después Bobby Maduro. Entre los dos fueron los que fundaron en sí la idea de crear el estadio y fabricar el estadio, y así fue el estadio de 35,000 fanáticos.
¿A qué costo? ¿Alguien sabe?
Dos millones de dólares
en el año 46, y bastante, entrando a 47.
Eso era bastante dinero, pero querían en sí crear algo que no se podía duplicar en ese momento, algo único. Y así fue, fue una maravilla. Y fue no solamente eso, sino que el apoyo que tuvieron después. Después de eso entró Emilio de Armas. Emilio de Armas fue un gran empresario en Cuba que nos ayudó a hacer la promoción de lo que es el béisbol. Y ahí es donde se ve que en revistas, igual que en la radio, en la televisión, se empezó a enfocar lo que es el béisbol cubano, que eso nunca pasó. Y eso se transfirió a mejores contratos a los peloteros, y así pudieron llegar más peloteros a Cuba.
Más peloteros a Cuba.
Estamos hablando de americanos, de latinoamericanos, básicamente pudieron competir con otras ligas para poder atraer ese talento.
Tú estás hablando de que Cuba, pues siempre estaba al frente de lo que es la pelota, en la radio, los primeros. Y como dice Ralph, ya empezaba a hablarse de la televisión o de la caja visiva, como le decían en aquel momento, y había que vender algo. Y ahí es donde entra el señor Emilio de Armas. Y yo creo que para hablarnos sobre Bobby Maduro y el estadio y eso, hay una persona que ha hecho un libro, y me refiero hasta aquí con nosotros, a Luz Hernández.
Sí, gracias. Bueno, el libro sale el mes que viene, pero Bobby Maduro fue una gran figura en el béisbol cubano, sin duda. Él se involucró en el año 1946 con un gran debut, y el debut ese fue el Estadio del Cerro, que para pensarlo, ya son más de 70 años que se construyó ese estadio y todavía sigue como el sede principal
del béisbol en Cuba.
Para que uno pueda pensar eso, para ver qué gran esfuerzo y gran labor fue ese estadio. Y como dijo Ralph, el partner de él, el socio de él fue Miguelito Suárez, que el hermano de él, interesantemente, Roberto, fue quien fundó el Nuevo Herald aquí en Miami.
Roberto Suárez, sí.
Ajá. Entonces, Bobby Maduro se involucró con el Estadio del Cerro y con de Armas, y otro señor, Luis Parga, alquilaron por 5 años el equipo de Cienfuegos.
Y, pequeño.
¿Perdón?
El pequeño.
El pequeño, yo creo que fue...
Fue dueño del Cienfuegos.
Sí, pero los tres eran...
Fue Marianao.
Ajá. Los tres fueron esos tres señores.
Alfredo Pequeño.
Y después de esa época que se acabó en el 53, Maduro compró a los Havana Sugar Kings, a los Havana Cubans.
Y los convierte en los Havana Sugar Kings.
El año que viene, en el 54, y lo entregó a la Liga Internacional del Béisbol, que era la Liga Triple A, porque los Havana Cubans estaban en clase B.
Clase B.
Ajá. Entonces, sí, esos fueron años ahí bien clave. Y el propósito de Maduro siempre fue llevar al nombre de Cuba en alto con el béisbol. Siempre quiso, el último método de él era para llevar un equipo a grandes ligas.
Vamos a tomar una breve pausa, pero antes de la pausa quiero escuchar la opinión de nuestro amigo Roberto González Echevarría, el gran autor cubano, que nos comenta, estábamos hablando, mencionaste Chambi, a Joe Cambria, el escucha americano que firmaba muchos peloteros cubanos. Pero Roberto González Echevarría nos habla en esta ocasión de un cubano del cual Joe Cambria no firmó, un tal Fidel Castro.
Eso fue algo que creó un periodista americano en busca de una noticia escandalosa de, ¿no?, si Fidel Castro hubiera sido mejor pelotero no hubiera habido Revolución Cubana. En fin, eso es un cuento para americanos. O sea, los cubanos sabemos que eso no fue así, que Fidel Castro no fue pelotero ni nada. Fidel Castro fue jugador de baloncesto en Belén. Eso sí, ahí yo publico una foto de él con uniforme de baloncesto de Belén, pero no fue eso, fue una invención totalmente de la prensa americana. Pero los periodistas americanos, me acuerdo cuando yo estuve en el juego entre Baltimore y el equipo de Cuba, se molestaban cuando yo les decía, es que esto es mentira, esto no fue así.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Este jueves, Estados Unidos celebra el Día de Acción de Gracias, una de las festividades más significativas de su calendario. Nosotros aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos sumarnos a esta hermosa tradición, dándole las gracias a ustedes por su sintonía y por compartir con nosotros los sueños de libertad y prosperidad para Cuba.
Esta es una pausa para la meditación. Hace casi 2000 años, el emperador y filósofo romano Marco Aurelio dijo algo que sigue siendo aplicable en la actualidad. Dijo, nunca debemos hacer nada que nos compela a romper nuestra promesa o perder el respeto por nosotros mismos. Marco Aurelio sabía que nuestra palabra es uno de los tesoros más grandes que podemos poseer. Una vez que la empeñamos, tenemos que mantenerla, porque la palabra empeñada y rota pronto limitará la efectividad de nuestros hechos y de nuestra vida en general. El comentario tiene especial aplicación a la guía moral. La enseñanza de la guía moral brilla ahora por su ausencia en la educación pública. Tal vez por temor a interferir con las creencias personales de los estudiantes, la enseñanza ya no inculca como algo lógico y natural principios tales como el valor de la honestidad y la integridad, de la valentía y la compasión, y especialmente del cumplimiento de la palabra empeñada. Un educador dijo en cierta oportunidad que la vida moral no constituye someternos a grandes pruebas y problemas, sino una decisión consciente por actuar decentemente. Son precisamente los padres quienes pueden enseñar más eficientemente estas virtudes básicas, en especial mediante su propio ejemplo. Mi padre era un hombre extraordinario, estricto, disciplinado, tierno y misericordioso. Dinero no tenía, pero me dejó el tesoro más grande que puede dejar un padre a un hijo. Un día me dijo, que el cumplimiento de tu palabra sea más importante que cualquier documento que puedas firmar en tu vida. Thomas Jefferson, uno de los fundadores de la nacionalidad estadounidense, escribió, la felicidad es comprender que vivimos una buena vida y que no hacemos mal a nadie. Lamentablemente hay demasiada gente que cree que la felicidad se basa en lo que podamos conseguir mediante la astucia, el egoísmo y la codicia. Otros creen que la felicidad es hacer lo que queramos en lugar de lo que debemos. Y en hacer lo que queramos está incluida la aplicación de la ley de la ventaja sobre los demás, la codicia, la astucia y el egoísmo, y especialmente no cumplir con la palabra empeñada. Pero lo que esta gente no tiene en cuenta es que con la misma vara con que medimos, también habremos de ser medidos. Si aplicamos la ley de la ventaja, si codiciamos, aplicamos la astucia, el egoísmo y rompemos la palabra que empeñamos con los demás, tendremos que esperar que los demás hagan lo mismo con nosotros. El ejemplo que demos habrá de ser el mismo que habremos de recibir. ¿Es este acaso el mejor molde que podemos encontrar para desarrollar una sociedad ideal? Muchos comprendemos que la felicidad no radica en hacer lo que queremos y cómo queremos hacerlo, sino en hacer lo correcto,
tanto para nosotros como para la sociedad. La verdadera felicidad depende de nuestro sentido de lo correcto y lo incorrecto, y radica en la posesión de virtudes morales que debemos lograr y cultivar. La felicidad o la buena vida dependen de nuestra práctica de las virtudes morales, de nunca hacer nada que nos haga violar nuestros principios ni la palabra que empeñamos con los demás. Dependen de nunca hacer nada que nos haga perder el respeto que sentimos por nosotros mismos.
Esta fue una pausa para la meditación.